Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por esta comunicación con Bahía Blanca. Te decimos buenos días desde aquí, desde esta mesa, junto con Marcelo. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, bien, por aquí. Bueno, un informe muy minucioso que has elaborado vos como integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía da cuenta de los niveles de ingreso extraordinarios que tuvieron los agroexportadores a partir de lo que fue la puesta en uso por un tiempo del dólar soja para que liquidaran las reservas que tenían de granos aquí en el país.
Exactamente. Sí, es un informe que venimos realizando desde la primera versión del dólar soja, tratando de evaluar el impacto económico de esta medida para el sector. Y lo que podemos ver es que las tres versiones significaron ingresos extraordinarios por la medida que los favoreció, bastante importante. Para poder poner en valor y hacer más fácil y más interpretable la dimensión de los ingresos que obtuvieron, lo que hicimos es compararlos con la masa salarial del sector industrial de la cadena sojera, tomando a los 20.000 trabajadores que están en este sector, multiplicando sus salarios y midiendo cada mes por el salario, la masa salarial que suman todos estos ingresos. La conclusión que sacamos es que los ingresos que percibió el sector sojero son de una dimensión bastante importante si consideramos que suman 5 años y 3 meses más o menos, incluyendo los aguinaldos, lo que significó el ingreso extraordinario, es decir, no solamente multiplicando los ingresos totales por el tipo de cambio diferencial, $300 por dólar liquidado, sino solamente la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio diferencial que otorga la medida del sector. Entonces estamos hablando de una suma bastante importante de ingresos que tuvieron para que liquiden.
A Natalia, como para por allí para poner en antecedentes a aquella persona que no ha tomado atención a esto. De no haberse puesto el dólar soja, este sector cuánto hubiera recibido y remarquemos, por favor, reforzá el ingreso a través del dólar soja.
Bien, son tres versiones del dólar soja. La primera fue en septiembre, que el tipo de cambio que se le otorgaba en su momento era 200 pesos. Luego esto se fue actualizando en sus dos versiones posteriores, a 230 en la segunda versión de diciembre de 2022, a 300 en estos 2 meses de abril y mayo de 2023. Estos $300 los tenemos que comparar con el tipo de cambio oficial, que en promedio, digamos, durante la implementación de la última versión, en vez de $300 por dólar liquidado, hubieran percibido, en realidad hubieran percibido 250 promedio, sin derecho a exportación 200. Entonces estamos hablando de que esta diferencia entre el tipo de cambio oficial menos los derechos de exportación, le están dando 50 pesos adicionales por cada dólar liquidado. Esto, si lo tomamos por lo que efectivamente pasó, nosotros tenemos que ahí también hacer un poquito, recapitular los números en relación a la cantidad de dólares que ingresaron por cada medida. En la primera medida fueron 7 mil millones de dólares, en la segunda 3 mil, un poco más de 3 mil, y en esta última versión 5 mil. Si especificamos estos valores, las tres versiones van a totalizar un adicional, estos 50 pesos en cada uno de sus momentos, por casi 600 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de una cifra muy importante, que es un valor extraordinario, digamos, solamente por el diferencial del tipo de cambio.
Y cuando hablamos de exportación, también como para clarificar esto, ¿no? No es que directamente el productor, aquella persona que aró, sembró, esperó, cosechó y con todo lo que va entre medio, que necesita un cultivo, fue el que recibió este dinero, sino que el productor recibió el dinero en el momento en que su producción salió del campo.
Sí, eso es importante remarcar, de que también este tipo de medidas terminan generando impactos en la cadena que favorecen a los productores en este caso. Por eso también, digamos, el productor Al principio del dólar soja, de la tercera versión, que sabemos que incluyó además de la soja otros productos como girasol, sorgo, cebada, además de economías regionales, pero mayoritariamente se liquidó soja. El productor al principio no vendía. ¿Por qué no vendía? Porque el precio que le ofrecían los industriales estaba por debajo. Sí, se crían, digamos, el sector industrial o el sector exportador, que no procesa la soja y la exporta, quería aprovechar con mayor dimensión la medida y no favorecer a los productores. Finalmente tuvieron que subir los precios, es decir, de 90 mil pesos, porque lo que tenemos que recordar es que los industriales y los exportadores compran en pesos, ¿sí?, a los productores y luego venden en dólares y luego estos dólares los tienen que liquidar al gobierno nacional, al Banco Central. Esta, digamos, como en alguna medida el sector industrial y el exportador termina especulando y tratando de quedar con ese diferencial. Finalmente, para que vendan los productores, tuvieron que subir el precio. Sin embargo, esto subió a 100 mil pesos la tonelada, que todavía, digamos, apropia al industrial y el exportador de una parte de ese diferencial, porque no repercute directamente en la producción, pero sí lo favorece. Todo esto también para decir esta nueva demanda de la Ciara, digamos, luego que Ciara es la Cámara de los Industriales, que agrupa a todas las empresas agroexportadoras y las que procesan, finalmente, que son el sector más concentrado, digamos, de la cadena, hoy está diciendo que no quiere otro dólar soja, que sin embargo lo va a solicitar si no se da lo que piden, sino lo que quieren es la unificación del mercado cambiario. Esto quiere decir que están pidiendo una devaluación, porque la devaluación de alguna manera les permite apropiarse de todo, digamos, tienen mayor poder de negociación y por lo tanto mayor presión hacia los productores para pagar menores precios en pesos y quedarse con los dólares y el diferencial por la devaluación totalmente para el sector. Es decir, nuestro estudio lo que muestra es que el beneficio al sector agroexportador fue importante, por eso lo comparamos con uno de los principales costos, que si bien tienen poco impacto, pero sí, digamos, del costo laboral, digamos. Pero además lo que marca es cómo se da la puja al interior del sector y cómo el sector agroexportador e industrial es el más beneficiado en todas estas medidas y por su mayor poder de concentración.
Hablando precisamente de mayor poder de concentración, agroexportadores no hay demasiados en el país, pero productores, por supuesto, que sí, ¿no? Más o menos, ¿qué números manejan ustedes en función de cuántos son los agroexportadores autorizados para realizar las operaciones de compra-venta y cuánto es, en líneas generales, ¿no?, la masa de productores agropecuarios que estuvo recibiendo una parte de este dinero a cambio de su producción?
El número de productores, la verdad que no lo tengo tan presente. Sí, porque en definitiva lo que nosotros podemos observar, los datos que son públicos, son las declaraciones juradas de exportación. Ahí sí tenemos quiénes son los que terminan, es el punto final, ¿sí?, donde llega toda la producción desde el productor, desde el campo, pasando por los acopiadores y luego quiénes son los que declaran esas exportaciones y liquidan la soja y sus derivados. Del lado de los exportadores tenemos que hablar de que 8 empresas manejan más del 90% de la exportación, ¿sí? Estamos hablando de un nivel de concentración muy significativo. Estos son grandes grupos económicos locales, pero mayoritariamente grandes grupos económicos, grandes transnacionales, empresas extranjeras. De productores estamos hablando de miles de productores con toda la diversidad que tiene el campo argentino, ¿no? De pequeños productores hasta los de mayor dimensión, pero estamos hablando a miles de productores, pero los que realmente son los que declaran las exportaciones, es decir, quienes perciben esos dólares y tienen mayor incidencia dentro de la cadena de complejo sojero, son 8 empresas que concentran, repito, el 90% de las exportaciones del país.
Ese dinero que ingresa por exportaciones, al tratarse en su mayoría de empresas internacionales, ¿queda aquí en nuestro país o se las ingenian para derivarlo, para sacarlo?
Y sí, este es otro campo de estudio que también hemos desarrollado en profundidad, que hay distintos mecanismos que utilizan estas grandes empresas transnacionales con la triangulación de exportaciones. En general, esto lo venimos viendo desde hace más de 10 años, estas empresas, incluso las locales, tienen casas matrices o empresas relacionadas, vinculadas en el exterior. Por lo tanto, muchas veces terminan triangulando estas ventas. Si uno analiza los balances de Cargill, de Costco, de Molinos Agro, digo, para poner la diversidad que tienen en términos de nacionalidad, digamos, algunas empresas como Molinos, Generaldesa, son empresas, grupos nacionales, pero tenemos a Costco, que es una empresa de China, tenemos a Dreyfus, tenemos a Cargill, que son estas grandes transnacionales, en general se exportan a sí mismas. Sí, están sus casas matrices explican más del 80% de la exportación de parte de estas empresas. Estos mecanismos con precios de transferencia y con algunas regulaciones también que han permitido que paguen, digamos, declaren un precio menor al que realmente están exportando luego, porque el producto no va a la casa matriz de Estados Unidos de Cargill, no va a las otras nacionalidades donde tienen, a Uruguay, por ejemplo, en algunos casos, o a Chile, sino que van directamente o a China o a Asia y demás. Y en ese sentido también tienen algunos mecanismos de para poder exteriorizar este capital hacia sus casas matrices. Y el otro mecanismo que utilizan, que lo hemos analizado también, es el endeudamiento intrafirma. Entonces se endeudan en dólares para poder fugar los dólares con sus mismas casas matrices. Entonces, gran parte de lo que es el excedente o la renta de nuestro suelo termina exteriorizado a partir de estos mecanismos al exterior.
En función de esto que ustedes con tanta claridad a través de este informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía están exponiendo, seguramente esto también es argumento, aunque el Estado Nacional lo sabe, pero esto también es argumento que refuerza el tener que intensificar los controles como para que esto no suceda así tan libremente, ¿no?
Exactamente. Es algo que los distintos gobiernos, por lo menos de dentro del marco de los gobiernos kirchneristas y en los últimos tiempos, se está buscando regular. Así todo, digamos, es una práctica que no es exclusiva de Argentina, digamos, el manejo, la movilidad de capitales y la desregulación de los capitales que se han implementado a nivel global en los últimos 40 años facilitan este tipo de mecanismos. Son empresas, conglomerados muy grandes que tienen muchas veces mayor poder que los propios estados. Entonces, estamos hablando de una puja de poder que termina justamente perjudicando y no pudiendo retener parte de la renta agraria, y por eso tenemos esta situación también de debilidad en relación a poder el manejo de nuestra moneda, el manejo del mercado cambiario. Es decir, son actores que terminan teniendo mucha incidencia incluso en el devenir económico y social del país.
Natalia, por último, y ya con nuestro agradecimiento te liberamos, has tenido la gentileza de contestarnos todo lo que te estamos preguntando. El trabajo ustedes lo centraron sobre la exportación de soja, pero seguramente han tomado también como valores de referencia las exportaciones de otros granos, de otros commodities que tiene Argentina, y debe ser abismal la diferencia de ingresos entre lo que es soja y el resto, por supuesto.
Sí, de los efectos de esta medida, que como dijimos en la tercera versión incluyeron a otros complejos, podemos decir que el 85% fueron declaraciones juradas por parte del sector del complejo sojero, el 9% el complejo girasol, 5% de cebada y un 1,3% de sorgo. Sin considerar economías regionales que tienen un peso mucho menor, pero que sí, de alguna manera, fueron beneficiadas por esta política. Pero sí, claramente, digamos, la estructura productiva, el monocultivo, digamos, sabemos que se ha expandido en los últimos 20 años y el sector, digamos, nosotros somos muy dependientes de un solo sector económico en relación a nuestra capacidad de generar dólares a partir de exportaciones, que es el complejo sojero. Esto es lo que se está tratando de revertir, diversificando las exportaciones para que no, digamos, este tipo, porque de alguna manera hoy el gobierno nacional termina atado, más en un contexto de sequía y de escasez de dólares y demás, atado al devenir de un solo sector económico, y esto debilita cualquier gestión pública y de políticas para el desarrollo, ¿no? Va a condicionar no solamente el final de este gobierno, sino que también en lo que se viene.
Sin dudas. Natalia, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias por tu gentileza.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia y que tengan buen día.